y vamos a descubrir ese niño envuelto en pañales acostado en un pesebre, ¿no? Como una forma de Dios acercarse a nosotros desde la pobreza, ¿sí? Y bueno, pues vamos a intentar en este rato, como hemos hecho las otras veces, profundizar en lo que puede significar la pobreza en el Evangelio, la pobreza de Jesús, y cómo nosotros respondemos a esa llamada del Señor a vivir como Él vivió, en la sociedad en la que vivimos, porque no vivimos en otra, en una sociedad consumista, en una sociedad del primer mundo, donde parece que hay una llamada del Señor a vivir con cierta austeridad, cuando hay tanta gente que lo pasa mal. Bueno, pues todos esos temas vamos a intentar abordarlos en este rato. Les doy una hojita que puede ser un poquito el guión de lo que vamos a ir trabajando. Entonces, como hicimos la última vez, ahí tienen 12 puntos, algunos textos del Evangelio y después algunas preguntas que pueden ser sugerentes para su reflexión personal durante este tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, yo voy a ir siguiendo esos 12 puntos y después también, en cualquier momento, pues, si quieren ustedes preguntar o intervenir, pues lo hacemos, ¿no? Bueno, el primer punto que yo recojo ahí es una constatación de nuestra fe. Nosotros creemos en un Dios que se hace hombre. Ese es el Dios cristiano, a diferencia de otros dioses de otras religiones. Nosotros creemos en un Dios que se hace hombre. Eso que parece una obviedad, pues tiene mucha trascendencia, y por eso lo pongo en primer lugar. Cuando nosotros decimos que Dios se hace hombre, que Dios se encarna, estamos entendiendo que ese Dios trascendente, fuera de nuestro mundo, renuncia a su ser de Dios. Nosotros entendemos a Dios como creador poderoso, fuerte, sabio, ¿no? De pronto descubrimos que ese Dios, que está en otra dimensión, podemos decir, se hace uno de nosotros. Ya descubrimos ahí un proceso, como va a decir la carta a los Filipenses, de alejamiento, de kenosis, de empobrecimiento. Nosotros creemos en un Dios que ha elegido hacerse uno de nosotros, y ese hacerse hombre significa perder algo, renunciar a algo. Cuando nosotros creemos en Dios y en el Dios de Jesús, en el Dios de Jesucristo, estamos creyendo ya de principio en un Dios que es pobre, que ha querido hacerse pobre, que elige ser pobre. Frente a otras creencias, a otras religiones, a otras espiritualidades que sitúan a un Dios siempre en ese espacio superior a nosotros, donde ese Dios es más rico, más fuerte, más sabio, más poderoso, ¿no? Nosotros creemos ya, de principio, desde nuestra fe, en alguien, ese Dios, que, como decimos, es pobre. Esto no solamente es un dato de fe en cuanto que nosotros creemos en la encarnación de Dios, sino que después lo vamos a ir descubriendo a lo largo de toda su vida, ¿sí? Y por eso ahí podemos decir también que Jesús nace pobre, vive como un pobre y muere como un pobre. Si nosotros hacemos una lectura sobre la biografía de Jesús, podemos ir rescatando distintas experiencias personales del mismo Jesús que nos ayudan a entender que Jesús, por casualidades de la vida, o fue una decisión concreta en su forma de actuar y en su forma de vivir, que quiso ser pobre. Jesús quiso ser pobre, o nacer en un país más pobre que el resto, nacer en una familia más pobre que el resto, y tuvo poca suerte en la vida, de tal manera que tuvo pocos medios económicos, ¿no? Jesús, mejor dicho, Dios, elige para encarnarse, y lo celebramos en el día de la Anunciación, y lo celebramos en Navidad. Curiosamente, Dios elige a María, una mujer sencilla de un pueblo pequeño, Nazaret, ¿no? Donde parece que esa ciudad no era la primera que pudiera elegirse para que naciera el Salvador. Entonces ya estamos viendo que Dios, a través de su plan de salvación, está contando con María y con un contexto social, económico, político, que parece que nos habla más de pobreza que de riqueza. Entonces, Jesús Dios es Jesús y Jesús mismo nace pobre y durante toda su vida, si ahora leemos los datos de la infancia de Jesús, ¿no? A veces la Navidad, paréntesis, ¿no? A veces la Navidad la pintamos de un entorno así como muy pastoril, bucólico, agradable, los pastorcitos, las ovejitas, qué bien, ¿no? Qué bonito, ¿no? La Navidad con las lamparitas o las velitas y el musgo, ¿no? Pero lo que Jesús vivió desde pequeño fue un drama. Un drama con pocas personas que viven en su vida. Una mujer rechazada, marginada, incluso por su propio esposo que no la llegaba a comprender. Una mujer, de alguna forma entonces ya, excluida de lo que podían ser las condiciones de buena persona, de buena mujer en su sociedad. Esa mujer da a luz un hijo, un poco en medio de la duda y de la consciente de la duda de qué va a pasar con ese niño. Pero solamente pasa eso, no encuentra la situación pasada, son inmigrantes, tienen que buscar, viajar hacia otro pueblo, hacia Belén, y encima, bueno, el niño nació saludable, sí, sano, parece que sí, ¿no? Pero le encontraron sitio en la posada y a los pocos días de nacer ese niño corre peligro porque quiere ser asesinado por el rey Herodes, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con este niño? Este niño solamente trae problemas. Trae problemas a su madre, a su padre, ¿no? A otros niños que mueren víctimas inocentes, ¿no? En su mismo entorno. Él tiene que huir a Egipto, ¿sí? Dice tú, bueno, este niño ya empieza mal, ¿no? Vivió como un pobre inmigrante, vivió y nació en una familia desestructurada, nació en unas condiciones sociales y económicas más bien lamentables, tuvo que emigrar, en fin, ¿no? Dice, pues parece que ya las mismas condiciones en las que ese niño nace, ese niño encarnado vive, pues no está hablando de pobreza. Si nosotros vamos analizando la historia de la vida de Jesús, ¿no? Quitando quizás esos años de vida oculta, donde exactamente no sabemos lo que pasó, ¿no? Nos lo imaginamos en Nazaret, jugando con sus amigos del pueblo, ¿no? Y aprendiendo la labor del campo, de la ganadería, pero después cuando nos acercamos a su vida pública, el mismo Jesús, ¿no? Se presenta ante los demás como el hijo del hombre que no tiene donde recrear la cabeza, ¿no? Y aunque parece que al principio hay una etapa buena de su propia vida, porque los discípulos le siguen, la gente le aplaude, hay un cierto clamor, reconocimiento, la gente lo busca, ¿no? Pero al poquito tiempo de esa vida pública, nosotros vamos descubriendo que ese hombre que parece que va a tener éxito, de pronto se convierte en alguien que más bien las cosas le iban mal. Y no solamente deja de la gente comprenderle, sino que incluso algunos de sus más cercanos no lo entienden, no le comprenden, lo rechazan, le traicionan, le niegan, y ese hombre parecía tan bueno, tan inocente, muere crucificado como un malhechor en medio de dos ladrones, solo, abandonado por sus amigos más íntimos y toda la gente a la que le había aplaudido que terminaron diciendo crucifícalo. Murió como un pobre fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén, excluido, incomprendido, y ese hombre que se presentaba como Dios de pronto aparece como el más marginado, ¿no? De su sociedad en cuanto a nadie comprendió su mensaje. De pronto entonces descubrimos que no solamente Dios elige hacerse hombre renunciando a su categoría de Dios, como va a decir Filipenses 2, sino en la vida de Jesús nos vamos descubriendo pues esa vivencia profunda que tiene el mismo Jesús de vivir pobremente y elegir vivir pobremente y morir como un pobre. Esto que entendemos que es revelación para nosotros. Bueno, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos con eso en nuestra vida? Porque no es una casualidad que Jesús viviera y muriera como un pobre. Parece entonces que el tema de la pobreza, o el tema de las cosas, o de la posesión, o de los bienes que tenemos, no es algo superfluo a la hora de entender nuestra vida cristiana. Tercer puntito que ahí podemos abordar. Pongo ahí pobreza material, pobreza espiritual. Sí, porque a veces, por culpa de la bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, ayer hemos liado, ¿no? Y no hemos sabido muy bien eso qué significa. Es verdad que Jesús dice, felices, dichosos, bienaventurados las personas que eligen, que viven siendo pobres de espíritu. Y parece que como la bienaventuranza habla de los pobres de espíritu, parece que nos quedamos tranquilos. Bueno, entonces no se trata de tener menos cosas, sino de ser pobre de espíritu. Entonces, eso de ser pobre de espíritu lo enmarcamos en un halo así como un poquito angelical, ¿no? Como una persona cándida, buena, que parece que pone tanto, tanto, tanto su confianza en el Señor, que parece que las cosas de este mundo no le preocupan, ¿no? Y vive con una confianza tan profunda en Dios que parece que no necesita de nada. ¿Qué tienen ustedes por pobreza de espíritu? ¿Es algo así? ¿No? No sé. Si con esto que yo describo ahora en este momento, ustedes se identifican con lo que podría ser ese pobre de espíritu. Es Jesús el que habla de pobreza de espíritu. Y la pobreza de espíritu es una dimensión importante de nuestra vida. Porque en el fondo decir pobreza de espíritu, ¿qué es? Es en el fondo decir, Dios es más grande que yo, yo pongo mi fuerza y mi confianza en el Señor, y lo que yo soy, o lo que yo puedo tener, o donde yo pongo mi seguridad, o lo que puede ser mi proyecto de vida, de alguna forma me siento llamado a ponerlo en un segundo plano, a relativizarlo, a no darle tanta importancia, a no convertirlo en un absoluto, porque el absoluto, absoluto, absoluto es Dios. Y cuando yo soy capaz de abandonarme, de confiar, de poner esto que es muy importante en mi vida, que soy yo mismo y mi proyecto de vida, en segundo plano, parece que entonces estoy haciendo a Dios en el centro. Entonces, dice Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que ponen a Dios en el centro y son capaces de renunciar de alguna manera a eso que puede ser tan importante como la propia vida o mi propio proyecto de vida. Es verdad entonces que parece que hay un camino de felicidad, un camino de salvación, el vivir con esa confianza profunda en el Señor y relativizando las cosas materiales. Pobreza espiritual. Pero también es verdad que el mismo Jesús, en su propia vida y en su predicación, no solamente nos habla de esa pobreza espiritual como un horizonte bueno para todos nosotros en la bienaventuranza, sino que también Dios nos habla de la pobreza material, ¿no? Y parece que también el mismo Evangelio nos invita a no hacer del dinero un ídolo. No puede servir a Dios y al dinero, porque parece que hay un contrasentido, ¿no? Entre yo no puedo hacer que el Evangelio sea el horizonte de vida y al mismo tiempo tener muchas cosas, ¿no? ¿No? El pobre Lázaro y el rico, ¿no? De aquella parábola, ¿no? Pues parece que el que se condena es el que acumula tesoros, ¿no? El que no es capaz de renunciar a lo que tiene, ¿no? Ni siquiera a sí mismo, pues parece que esa dinámica de posesión concreta, real, que es lo que yo tengo, pues parece que es un impedimento para vivir el Evangelio. Parece que Jesús está enseñando, creo que es así, que en la medida en que, digámoslo así, tenemos menos cosas, ¿sí? Parece que en la medida en que somos más pobres concretamente, realmente, pobreza material, estamos viviendo con más fidelidad al Evangelio, ¿sí? Parece que en la historia de la Iglesia, los monjes, los que han sido capaces de ser generosos y donar todo lo que tienen, y son capaces de renunciar a la herencia, ¿no? Y vivir de forma más austera, eso es un ideal evangélico. Y de hecho las congregaciones religiosas o los religiosos, ¿no? Pues hacen un voto de pobreza, como diciendo, parece que teniendo menos, vivimos con más autenticidad del Evangelio. Pobreza material concreta, ¿no? Bueno, ahí hay una verdad también. Por eso, esta pobreza, que no son dos realidades distintas, hablamos de pobreza espiritual y pobreza material, pero que en el fondo están conectadas. En la medida en que yo voy a hacer más el centro de Dios en mi vida, pues me sentiré llamado a renunciar más a lo que tengo, ¿sí? Y necesito menos de cosas, porque en el fondo mi felicidad está puesto en mi corazón, está puesto en otro sitio. Dios quiere, conectamos con el segundo tema del discernimiento, ¿no? Dios quiere que todos seamos pobres. Bueno, eso cada uno tendrá que discernir, según vimos el otro día, ¿no? Lo que sí Dios quiere es, digo pobre material, lo que sí Dios quiere es que pongamos a Dios en el centro. Y cuando yo pongo a Dios en el centro, podemos decir que todo se recoloca. Y a lo mejor en esa dinámica de reubicación de todo lo que yo soy, de todas mis dimensiones, pues también las cosas materiales pues tendrán que ocupar un lugar diferente a lo mejor al que ocupan en este momento, porque mi proceso de crecimiento en la fe, mi proceso de conversión, me hace vivir con más libertad, con menos apego, eso que significa esto que yo poseo. Pero bueno, ahí andamos entonces en esa necesaria análisis y discernimiento de hasta qué punto el Señor quiere que viva una pobreza real, concreta, material, y hasta qué punto en mi vivencia personal yo estoy siendo pobre de espíritu.
Cuarto, la pobreza se elige.
Claro, esto es un poco evidente, sobre todo en nuestro contexto. A mí me da un poco de pudor hablar de esto aquí, cuando en otros contextos, en otras situaciones del mundo, pues la gente no elige ser pobre, sino que está condenada a ser pobre y a pasar hambre y a pasar necesidad de una forma que nosotros ni podemos experimentar ni hemos experimentado, ¿no? Bueno, pero vivimos en este contexto, y en este contexto, bueno o malo, ¿no?, tal como es, pues aquí tenemos que vivir el Evangelio, ¿no? Yo creo que desde nuestra libertad nosotros podemos elegir ser pobres. Podemos elegir, porque somos libres. Podemos elegir tener menos cosas. Podemos elegir dónde ponemos nuestro corazón, ¿sí? Y entonces, desde esa libertad que cada uno de nosotros tenemos, podemos gestionar nuestra vida como queramos. Sí, yo puedo tener el piso de Sevilla y la casa en la playa. O sí, yo puedo tener el armario lleno de ropa y tener 20 pares de zapatos o tener 10 pares de zapatos. Es que en verano y en invierno es distinto, sí, ya lo sé, pero bueno. Cada uno de nosotros podemos elegir si tenemos mucho dinero, pues, con plan de pensiones o con plan de pensiones, ¿no? Si vamos a la peluquería todas las semanas o vamos una vez al mes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo puedo elegir, ¿no? El tema no solamente es que yo elijo mi nivel de vida, mi nivel de consumo, sino que de alguna forma, ¿desde dónde yo elijo eso que elijo? ¿Sí? Es verdad que nacemos en un contexto determinado, en una familia, en un entorno social, donde parece que hay una cierta presión. ¿Cómo no te vas a comprar esto? Y tú, viendo cómo está, no tienes el último móvil que ha salido, si ya con eso ya nadie lo lleva, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros somos conscientes y podemos elegir? Después veremos un poquito más esto, con conciencia, con profundidad, con honestidad, desde nosotros mismos y en el contexto en el que vivimos, esa pobreza, ¿no? Y tenemos que hacer un ejercicio de discernimiento, de análisis, hasta qué punto eso que yo tengo o puedo tener es o no necesario, es o no útil, es importante que lo tenga o no lo tenga. ¿Necesitas coger el coche o puedes ir andando o coger el medio de transporte público? ¿No? ¿Necesitas o no necesitas? ¿No? Y claro, ahí entramos en un espacio que es muy personal, porque claro, como decíamos el otro día, en esto no hay nada escrito. Sí, ¿qué es mejor? Bueno, lo mejor será lo que Dios te pida para ti. Y tú tendrás que discernir en tu contexto personal, en tu trabajo, con tu familia, qué cosas, entre comillas, necesitas para vivir evangélicamente y, si quieres, austeramente, tu día a día. Y yo no te voy a decir si esto te sobra o esto te falta. Tendrás tú que hacer ese ejercicio de elegir delante de Dios y teniendo en cuenta el contexto en el que vives, si realmente esto para ti es necesario, es importante o simplemente es un capricho. Y ahí, bueno, pues ese ejercicio de libertad consciente me parece que es importante, ¿no? Esto lo digo porque para que la responsabilidad sobre nuestro nivel de riqueza o de pobreza no lo pongamos fuera de nosotros, porque a veces, bueno, es que en mi casa, es que mi marido, es que mi hermano, es que mis padres, es que mis amigos, es que vamos a comer a este sitio. Bueno, tú puedes decir hasta dónde, si no, y hasta dónde sientes tú que te deja eso en paz, ¿no? Ese paso que das, o el nivel de consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que en eso tenemos que hacer un ejercicio de libertad para decir, pues yo no gasto esto, pues yo no pongo mi corazón en esto, o no veo que sea importante. Y con eso te estoy diciendo que tú no lo hagas, porque si no podemos entrar en una dinámica de compararlo y quedarnos como superiores de los demás, ¿no? Yo soy el bueno y tú en el fondo eres la persona que no eres capaz de vivir de una forma a usted y yo sí, ¿no? En este aspecto de nuestra vida, en este tipo de cosas que podemos usar, ¿no? Pero por lo menos hacer ese proceso personal de elegir conscientemente lo que para mí en este momento puede ser respuesta a la llamada de Dios, me parece que es importante. Jesús habla de la renuncia a los bienes, ¿sí? Claramente, ¿no? Y dice, el que no deja padre, madre, casa, hermano, posesiones, tierras, ¿no? Parece que hay, en el mismo Jesús, a la hora de presentar el Evangelio, como una intuición valiosa. Yo no sé si todo el mundo tiene que ir por ese camino, pero cuando Jesús dice con cierta claridad las cosas son peligrosas, las posesiones son peligrosas, el tener más de la cuenta o el tener es una dinámica que te puede introducir en algo que no te ayude, me parece que es sabio. Y por eso yo creo que hay que tener como una cierta prevención, ¿sí? Y yo creo que de esto habría que decir, y por eso Jesús invita a la renuncia, es decir, más vale pasarse que quedarse corto, ¿me entendés? Porque como la dinámica del poseer es algo tan inherente a la condición humana, ¿por qué digo que es inherente? Porque, a ver, es que con lo que yo tengo, y no lo que yo soy, con lo que yo tengo, estoy situándome por encima de los demás. Es una dinámica psicológica, humana, ¿no? En la medida en que yo tengo más cosas, visto mejor, tengo esta casa, tengo posibilidad de viajar, tengo más amigos, vivo con más medios a mi alcance, ¿no? Pues de alguna forma, ¿qué estoy diciendo? Estoy de una forma artificial, si queréis de una forma postiza, que no soy yo, sino que son las cosas que yo tengo, las que me hacen situarme con más poder, con más prestigio, con más superioridad, como alguien que tiene más posibilidades que el otro. Teniendo esto, inevitablemente yo digo, de una u otra manera, yo soy más que tú. Y de hecho presumo. ¿Qué es lo que decimos? El otro día me compré esto, el otro día fui de viaje a este sitio, el otro día me junté, estuvimos comiendo, ¿no? ¿Qué estamos transmitiendo cuando nosotros alardeamos de lo que tenemos y no solamente ya material estrictamente, ¿no? Sino de las posibilidades que nos brinda la vida, mi trabajo, mi profesión, mis amigos, ¿no? Estoy diciendo, fíjate lo que tengo, fíjate lo que he conseguido, mira a dónde he llegado, ¿no? Mira lo que ha sido fruto de mi esfuerzo, de mi éxito, mira lo que he sido capaz de... En el fondo estoy en una dinámica de ser más que tú. ¿Y cómo yo puedo ser más que tú? Pues no a través de mis cualidades humanas, que son mías de nudito, sino incorporando a mi vida como cada vez elementos para que en la foto de mí mismo no esté yo solito desnudo, sino que pongo a mi lado un montón de elementos que de alguna forma hacen que yo aparezca como más hermoso, más presentable, más vistoso socialmente, más valorado, más considerado, porque en el fondo en esa dinámica de ser más por las cosas que poseo estoy entrando en una dinámica perversa, engañosa, tramposa, donde yo estoy mostrándome a los demás más desde lo que tengo que desde lo que soy. Y por eso Jesús, que se da cuenta de esto, dice, quítate cosas. En la medida en que renunciemos a los bienes, que pongamos nuestra seguridad en no en las cosas, sino en uno mismo, y esto no es orgullo, ni prepotencia, sino simplemente es despojarme de eso que no es mío, porque no es mío. A ver, yo nací sin nada. ¿Quién de vosotros nació con algo? Nadie. No nacimos con cosas. Y nuestra valía, somos queridos, somos valorados, somos alguien, tenemos dignidad, no por las cosas que tenemos, y eso gracias a Dios la sociedad y los derechos humanos lo han podido reconocer, ¿no? Somos valiosos por el hecho de ser seres humanos, por ser personas. La dignidad de un niño no es porque haya alcanzado muchas metas en la vida, porque todavía está por hacer, pero el simple hecho de existir sin nada más ya me hace sujeto de derechos y hace que yo pueda construir mi vida con unas condiciones que me garantizan el que pueda seguir creciendo y siendo un ciudadano y una persona en nuestro mundo con un proyecto de vida. Por tanto, las cosas que tengo son cosas que yo añado, yo creo que en el fondo, por si me falta esa valía personal más allá de lo que tengo, garantizo con esas posesiones el ser alguien en medio de este mundo. Y claro, como, perdona, es que como yo soy, te presento mi título, te presento mi carnet, o te presento a mis amigos, o te digo de qué familia vengo, o te muestro mis apellidos, ya estoy como diciendo, por si la mosca, yo mismo no soy alguien, necesito venderte a través de eso, que no es mío en el fondo, sino que es algo que yo he adquirido, ¿no? O que me han dado. Es verdad entonces que Jesús nos invita como prevención a que vivamos con una cierta austeridad para que no caigamos en la trampa de poner lo que somos en lo que queremos. Ahí está. Esto no quiere decir, por otro lado, como digo ahí en el punto 6, una mirada bondadosa sobre las cosas, esto no quiere decir que las cosas no sean buenas. Las cosas son buenas, sí, a ver, las cosas son regalo de Dios. Yo entiendo que todo lo que yo soy, a ver, todo lo que yo tengo en la vida, desde que nazco hasta que me muero, todos los bienes que la sociedad me brinda y mi familia me ha brindado, pues son algo que Dios ha puesto en mi camino. Y de alguna forma yo vivo agradecido por eso que Dios me ha dado a través de una formación, unos estudios, una familia, unos bienes económicos, unas posibilidades, un horizonte. Las cosas son buenas. Hemos dicho que la renuncia a los bienes a lo que Jesús nos invita, pero también decimos al mismo tiempo que no renunciamos a los bienes porque en sí sean malos, sí, porque si no caeríamos en el extremo de poder decir entonces con demasiada facilidad o ligereza que Dios quiere que seamos pobres. Hombre, ¿cómo podemos decir eso? ¿En qué Dios creemos si decimos que Dios quiere que seamos pobres y entonces la gente que pasa hambre, no, que vive en países del sur, que no tiene posibilidad en el horizonte, Dios permite eso, Dios quiere eso, Dios está contento con eso? Entonces, en el fondo estamos descubriendo que no es tanto el peligro, no es tanto en la cantidad de cosas que podemos tener, sino en el apego que nosotros tenemos a esas cosas que tenemos, aunque sean pocas. Entonces, lo que nos estamos jugando, lo que pasa es que lo tenemos que medir de alguna manera, pero no nos jugamos en las cosas que tenemos, sino en la actitud que tenemos con las cosas que tenemos, porque las cosas en sí son buenas y por eso podemos tener una mirada bondadosa sobre las cosas que tenemos, aunque sean muchas. Todo lo que yo tengo es bueno, ¿sí? Pero el problema no está en la cosa en sí, sino en la relación que yo tengo con esa cosa que poseo. Y de hecho, yo me di cuenta que hay personas, o nosotros mismos, que tenemos apego a cosas que no sirven para nada. Y dice, pero tú, ¿cómo estás atado? ¿Cómo te preocupas de eso si eso no sirve para nada? La prueba está que no es la utilidad concreta en un momento dado, sino lo que para mí significa esa persona que me da seguridad y que para mí es muy importante no perder eso. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestro corazón y nuestra seguridad en eso, es lo que de alguna forma empieza a entrarnos en una dinámica que en el fondo es de esclavitud. Por eso pongo esa pregunta: ¿qué es lo que a mí me da seguridad en la vida? Porque si dejamos el análisis de riqueza-pobreza puramente en el nivel económico, en el número, en la cantidad de dinero que podemos poseer, en las cosas que poseemos en casa o ropa, etcétera, etcétera, bueno, será interesante, pero no vamos al fondo de lo que significa la posesión de las cosas. Nosotros poseemos cosas porque ahí ponemos nuestro corazón, y ponemos nuestro corazón ahí porque eso nos da seguridad. y entendemos que a través de eso que poseemos nos sentimos más seguros de la vida, tenemos más posibilidades, tenemos más horizontes, eso nos da más recursos para movernos en la vida buscando lo que realmente quiero, ¿no? Si tengo dinero voy a poder comprar lo que a mí me gusta, y como a mí me gusta eso y para mí es importante, pues entonces me cuesta trabajo no tener dinero, porque en el fondo voy a adquirir menos bienes de consumo que para mí en el fondo son tan importantes para disfrutar de la vida, ¿sí? Y yo no me puedo privar de esto, pero por eso, porque para mí es muy importante que mi felicidad se base en que yo pueda irme todos los veranos de vacaciones, ¿no? Y si no puedo irme todos los veranos de vacaciones, pues algo está fallando en mi vida, porque mi corazón está puesto en eso que siento que para mí me da la felicidad y me da seguridad, saber que puedo disfrutar y tener garantizado eso que para mí es importante. Entonces, la pregunta de fondo no es tanto o solamente qué nivel de pobreza tenemos, qué nivel de riqueza, si tenemos mucho o poco. ¿Tú cuánto ganas? No. La pregunta no es cuánto ganas. La pregunta es qué significa para ti el dinero y hasta qué punto eso es importante y tú eres capaz de hacer lo que sea con tal de conseguirlo. No soy capaz de perder esto porque eso me da algo que para mí es importante, ¿sí? Y eso lo podemos focalizar en unos bienes materiales concretos, ¿sí? Yo tengo un plan de pensiones, yo tengo mi seguro médico, yo tengo una buena casa, yo tengo una red de amigos, yo tengo un entorno social que me da seguridad y de alguna forma me ayuda a tener contactos para que yo me sitúe, ¿no?, en un momento dado. Yo necesito cuidar mi imagen de cierta prestigio y reconocimiento social, porque eso me da también seguridad, ¿sí? Yo necesito que los demás descubran, o no descubran, mejor dicho, eso que en mí es error, fallo, limitación, fragilidad. No quiero mostrar mi fragilidad hacia afuera porque me inseguriza. Si la gente supiera que yo, y como no estoy dispuesto a perder esa cierta estabilidad, pues no quiero que los demás sepan que yo, ¿no? Entonces, el tema de lo que yo soy capaz de transparentar de mí mismo, en el fondo eso me habla de que mi seguridad no está en eso. Yo no soy ni más ni menos porque tenga más o menos, o porque sepáis más o menos, o porque disfrute más o menos, o porque ves. Por eso, en la medida que somos conscientes de dónde ponemos nosotros nuestro corazón, ahí estamos liberándonos de todos esos elementos artificiales que de alguna forma pueden estar confundiéndonos y poner nuestro corazón en algo, en el fondo, que no es Dios. Bueno, hasta aquí un poquito lo que podría ser ese análisis, entiendo un poco rápido, porque hay muchos temas de fondo, ¿no?, que habría que a lo mejor mirar un poquito más despacio, ¿no? Ahí después comentaremos las preguntas que os pongo ahí al final, ¿no? Pero sería una invitación a que pudiéramos mirar con más tranquilidad, ¿no?, qué significan para mí las cosas, dónde pongo mi seguridad, qué experiencias tengo de pobreza, ¿no?, hasta qué punto soy capaz de renunciar a eso, que en el fondo descubro que no es tan importante. Si soy capaz de arriesgarme, de aventurarme, de perder esa seguridad para ir con más espontaneidad, con más libertad, no necesito esto, ¿no? Hacer una lista a lo mejor de las mismas cosas que tenemos y hasta qué punto son imprescindibles o no. Hago una lista de las cosas que tengo y ahora después las divido y señalo cuáles son las necesarias, imprescindibles, de las cuales no podría privarme, y cuáles son estas que en el fondo siento que no son tan importantes, o en qué situaciones de mi vida he experimentado con más claridad y me he dado cuenta de que esto que en un momento de mi vida era tan importante, ahora ya las personas que habéis estado enfermas, habéis pasado por una situación traumática muy dolorosa, un problema muy grande, lo que en un momento dado parecía fundamental en mi vida y parecía que era algo sagrado, De pronto eso se ha quedado totalmente en el segundo plano, porque habéis descubierto el valor de lo importante, de lo fundamental, y eso que parecía en un momento dado que era fundamental, pues ya no lo es. En las situaciones críticas, donde experimentamos curiosamente la pobreza, la fragilidad, la limitación, son experiencias tan valiosas que nos hacen situarnos con lo más profundo de nosotros mismos y nos capacitan para liberarnos de eso que en el fondo descubrimos, aunque nos cueste, que en el fondo no es tan necesario y mucho menos imprescindible. Bueno, por ahí nos podemos mover, ¿vale? Las otras puntitos que aparecen ahí en ese listado, vamos a abrirnos solamente a lo que podría ser la dinámica personal, sino, bueno, pues también entender que vivimos en una sociedad la que nos ha tocado. ¿Podemos llamarnos pobres en un mundo lleno de desigualdades? ¿No? Dice, bueno, ¿con qué derecho? Yo desmentido esta parte y lo siento como una llamada de Dios, honestamente, ¿no? Creo que soy más generoso, ¿no? Entonces, pues todos los años pues colaboro con Cáritas, ¿no? Y doy una limosna importante, ¿no? Incluso, ¿no? A esta familia que he conocido que lo está pasando muy mal. Y yo entonces siento que vivo de una forma pobre, de forma austera, ¿no? Porque yo ya hace tiempo que no, en Navidad no me regalo nada, ¿no? No, tampoco me regalaba, pero bueno, ya he decidido no regalarme yo, ¿no? Y lo digo con satisfacción, ¿no? Vivir pobremente, como la cierta precaución de no ligeramente utilizar la palabra pobre, ¿no? Austeridad, ¿no? O sencillez, si queréis, ¿no? En un mundo donde tanta gente vive con lo que no tiene, ¿no? Entonces, a ver, si nos escuchara, ahora que está tarde, esta reflexión que estoy haciendo, o lo que vosotros podéis comentar, una persona que no tiene que comer, ¿qué pensaría? Estas son elucubraciones mentales, espirituales. Hay una frase muy interesante, pero ellos están jugando a ser pobres, ¿no? Están como manipulando algo que es muy sagrado y es muy doloroso y es muy dramático, ¿no? En mi propia vida, porque vosotros estáis pensando hacer un poco más pobre, ¿no? Cuando yo estoy intentando salir de esta situación, porque en el fondo yo no soy pobre ni lo quiero ser, pero no tengo más remedio que serlo, porque tengo lo que me ha tocado. Entonces, de ahí, yo prefiero andar como de puntillas, ¿no? Con cierta prudencia, y si hay alguna dinámica de querer ser pobre en este mundo, lo voy a decir sin quedarse entero, por lo menos no ponerme la etiqueta, ¿no? Y no decir alegremente, todavía gasta mucho, y yo, pues yo no todo, soy así, digo, pero tú de qué estás hablando, ¿no? Por eso lo pongo por delante también para que tengamos como una cierta sensibilidad a que esto no es puramente un proceso de una inquietud espiritual que de pronto yo he tenido como un deseo de vivir de una forma austera, ¿no? Que es verdad, no estoy quitando eso que puede ser de Dios en el proceso de entendimiento y de mi crecimiento espiritual, pero por otro lado también estoy reconociendo, ¿no? Que bueno, hay mucha gente pobre que no es como yo y no lo elige, sino que lo es y no tiene otra forma de ser. Bueno, pero bueno, el Señor, que nos conoce y conoce nuestro contexto, nos invita a ser pobres aquí y ahora en nuestra sociedad, y nos damos cuenta que vivimos en una sociedad donde hay muchos bienes de consumo, hay una sociedad consumista, ¿no? Donde de pronto el Corte Inglés ya ha puesto todo su escenario de luces, y no solamente el Corte Inglés, sino todas las aceras ahí en el plazo, que ya están con las casetas vendiendo todo tipo de comida, de abalorios, de pulseras y de colgantes, ¿no? Para ver, de pañuelos, para ver si compramos más, ¿no? ¿Cómo ser pobre evangélicamente en una sociedad que nos bombardea continuamente diciendo, si tienes esta colonia, vas a gustar más, ¿no? Si tienes este coche, vas a quedar mejor, y si vas a comer a tal sitio, podrás alardear de lo que eres, ¿no? ¿Cómo vivir ¿cómo ser pobre en una sociedad consumista que nos bombardea, ¿no? Y no nos ayuda, ¿no? En ese sentido, a vivir de otra manera, ¿no? Yo creo que los cristianos que viven en otras sociedades menos consumistas, porque la verdad es que no hay muchas, ¿no? Pero bueno, podemos pensar en poblados, ¿no? Y en aldeas más aisladas, ¿no? De Latinoamérica o de África, ¿no? O en pueblos más pequeños, incluso de España, ¿no? Donde no hay esa dinámica consumista, se vive con lo que se tiene en la casa y ya está, ¿no? Una economía más de subsistencia, ¿no? Yo creo que lo tiene mucho más fácil que nosotros, ¿no? Porque tienes que ser muy firme, muy coherente, ¿no? Tienes que tener las ideas muy claras para no dejarte atrapar por los mensajes publicitarios que de alguna forma la sociedad de consumo te está lanzando, ¿no? Y como hay una estrategia, ¿no? Para que tú termines comprando, ¿no? Tiene uno que ser muy, muy cauteloso, ¿no? Y como dicen las personas que estudian estos temas de consumo, ¿no? Y de las asociaciones de consumidores, ¿no? Que parece una tontería, ¿no? Pero cuando te dicen, antes de ir a comprar, en casa, hacer la lista de lo que vas a comprar, ¿sí? ¿No? Porque si no haces la lista y vas así al tuntún, al final terminas comprando cosas que no necesitas, pero como te lo han puesto en la caja y pasas por la línea y ves que está allí, pues ya terminas cogiendo eso que está allí al lado de la calle, es una oferta, y te lo pones así con más llamativo para que al final termines cogiéndolo, ¿no? Tenemos que ser un poquito prudentes, inteligentes, para que el estímulo del consumo, de la publicidad, no nos atrape. ¿Sí? Y que la respuesta que nosotros podamos dar a ese estímulo que nos llega esté separada, hay un intervalo, no sea una respuesta inmediata a eso que de pronto llega a mis sentidos corporales, que es un fogonazo de un estímulo que me está diciendo usted compre esto. Yo recibo el estímulo porque no soy un monje que ha vivido un monasterio de clausura, yo paso por la calle y veo las tiendas y veo a las personas lo que llevan y lo que tienen, pero necesito que una vez que me llegue el estímulo distanciarme y no responder automáticamente a eso que me está llegando como un estímulo. El discernimiento, decía alguien, sería el espacio oportuno, no sé si lo decía otra vez, que existe entre el estímulo que me llega y la respuesta que yo doy. Si yo no tengo ese espacio suficiente para poder elaborar de forma consciente y libre, reconociendo lo que significa eso que se me está vendiendo con más propiedad, si realmente eso para mí es significativo, importante o no, yo terminaré comprándome dos pantalones en vez de uno, porque es que hay una oferta que es dos por uno, ¿no? En un comercio, claro, que me querían vender dos, digo, yo solamente quiero uno, y era imposible comprar solo uno, porque es que como la estrategia está en que tú termines comprando uno, si yo nomás que quiero uno, pero es que va a ser más barato, digo, pero si es que yo no lo quiero porque sea más barato, si yo solamente necesito uno, ¿por qué que necesito comprarme dos? Es que le va a salir mucho más barato, pero si es que solamente quiero uno. Y es imposible comprarte solo uno porque no te venden uno solo, tienes que llevarte los dos. Y digo, pero si yo no necesito dos, pero es que sale más barato, que no lo quiero. Hay una estrategia perversa para que en el fondo pongamos nuestra seguridad, nuestro corazón en eso que tenemos poseyendo, ¿no? Entonces, me parece que la sociedad de consumo hay que ser muy lúcido para poder mantener esa cierta distancia con lo que nos llega, ¿no? Como estímulo. Y quizás en Navidad, pues, es una buena ocasión, ¿no? Para poder experimentar un poquito esto. El uso responsable de lo que tenemos. Bueno, es que tenemos cosas. No vivimos en la luna, ni en una cabaña en medio de la selva, en una isla perdida. Tenemos cosas y necesitamos cosas, y hemos dicho que las cosas son buenas. El tema será entonces, bueno, que lo que tenemos sirva para lo que sirva, y de alguna forma cuidemos lo que tenemos. Y claro, lo que pasa es que la dinámica de la sociedad de consumo es el de usar y tirar, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué vas a mantener esto si ya no te sirve, no? Bueno, está ahí de fondo el tema del reciclaje, la reutilización de las cosas que tenemos, ¿no? El que lo usas tú y se lo traspaso a otra familia porque ya no lo necesito, si no lo voy a usar no lo tiro, lo uso a otra persona, ¿no? Entonces, yo creo que el ser responsable de las cosas que tenemos, no porque me gasto simplemente el dinero, sino por algo mucho más profundo, que no quiero, de alguna forma, que la sociedad de consumo de usar y tirar me provoque, de alguna forma, el estar, de alguna forma, alimentando la novedad de las cosas que tengo, porque me resulta más atractivo, de alguna forma, estrenar algo nuevo, ¿no? Los estrenos siempre son peligrosos, ¿no? Los estrenos son como... tengo derecho, ¿no?, a tener algo nuevo y no usado, ¿no? Aquí en España la ciudad de segunda mano no tiene futuro, ¿no?, porque tampoco la sociedad de consumo nos lo permite, ¿no? Necesitamos tener como la satisfacción personal de que eso que estoy usando es mío, y eso me da un poder sobre ella que nadie lo ha tenido, y de alguna forma yo soy el primero que lo desenvuelvo y le quito el prestigio, ¿no? Porque eso me da como un poder sobre la cosa que me hace sentirme que soy dueño de ella por encima de otras personas que no lo tienen y no lo van a tener porque he sido yo. Y ahora yo, en mi magnanimidad, ¿no?, soy capaz de que después de lo usado te lo dejo. Porque yo soy generoso, no te olvides, ¿no? Pero ahí hay una necesidad de estrenar, de usar lo que tengo y de sentirme yo que soy dueño de ello, ¿no?, que yo soy el primero que lo tengo, ¿no? Cuando hablo entonces del uso responsable de las cosas es romper un poquito esa dinámica, ¿no? Y significa entonces, bueno, pues que si puedo arreglar este vestido, pues lo arreglo, no tengo que, ¿no? Pero claro, entendemos que eso es algo contracultural, ¿no? Porque claro, como es más barato comprar unos zapatos nuevos que arreglar los que tengo con la suela, ¿no? Pero yo diría que como estamos entendiendo que la cantidad no es lo importante, sino la actitud que yo tengo con las cosas que tengo, desde la actitud no me importa poner unas horas nuevas, no me importa pagar un poquito más en el producto ecológico, aunque sepa que en esta tienda es mucho más barato, ¿no? No me importa pagar un poquito más porque sé que esto viene con unas garantías que no son de explotación infantil, ¿no? Entonces yo digo, mira, yo no voy a comprar ni en los chinos, porque no sé de dónde viene, y intuyo que hay explotación infantil, porque a ese precio seguro alguien se está aprovechando, ni en las grandes superficies, que de alguna forma lo que estoy sintiendo es que estoy pagando la publicidad. Yo elijo comprar en la tienda del barrio, donde siento que ahí estoy fortaleciendo una economía familiar, porque esa persona vive de ese comercio familiar. El empleado, con perdón, del Corte Inglés o de la gran superficie, ese, bueno, es verdad que tiene su sueldo, pero la maquinaria de la empresa transnacional, ¿no?, pues al final no va a cuidar del empleado, ese será uno y será otro, pero el beneficio económico no va a ir directamente tanto al trabajador, porque tendrá su sueldo, y esperemos que sea suficientemente digno, ¿no?, sino que estoy de alguna forma potenciando la economía familiar, doméstica, más sencilla, porque eso crea una red y otro estilo, ¿no?, a la hora de... Eso también habla de lo que puede significar el uso responsable de las cosas que tenemos, pero ya me he ido al 12, que estaba ahí tan puesto, ¿no?, ecológicamente pobres en un mundo global, ¿sí?, como la sensación de que no podemos vivir como una pequeña burbuja, sino que el uso del dinero, las compras que hacemos, ¿no?, todo eso tiene sus repercusiones a nivel global, a nivel mundial, ¿no? A nivel económico ya no son economías nacionales ni locales, sino que hay una dinámica, una maquinaria, ¿no?, una serie de decisiones que ya no están marcadas por lo local ni por lo nacional, ¿no? Entonces, ser consciente que cuando yo compro en esta fábrica o en esta otra, ¿no?, y genero dinámicas de consumo que no he terminado la línea, ¿sí?, estoy posibilitando, ¿no?, que pobres de otros países, ¿no?, de otras regiones, pues salgan adelante, o no estoy posibilitando, ¿no? Y añado también el tema ecológico, ¿no? Porque claro, si yo compro un producto que está fabricado en Latinoamérica o en la India, pues ¿qué estoy posibilitando? Pues que haya más comercio, sí, pero estoy posibilitando también, o estoy provocando que haya más transporte, lo que significa que es carestía, ¿no?, por el transporte, y contaminación por el transporte. el tomate que yo compro de Almería contamina menos que el tomate que yo compro, o el plátano que yo compro de Chile. Porque el plátano tiene que venir hasta aquí. ¿Y cómo viene el plátano hasta aquí? Volando, ¿no? Viene porque hay un proceso de transporte, ¿no?, que ha contaminado, ¿no? Porque el movimiento de mercancías provoca también un deterioro del medio ambiente. Pues entonces, como que no seamos ingenuos, porque, como decía de la cortina, ¿no?, yo consumo los gositos, es un fallecido que tenemos justicia, ¿no? Mis decisiones sobre el consumo están afectando más de lo que nosotros creemos. Y la fuerza del consumidor es la que determina los mercados, más allá de unas leyes que de alguna forma pueden regular transacciones o el comercio libre, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos que las empresas que siguen adelante o que se potencian son las que en las que los consumidores se fijan y están comprando esos productos, ¿no? Nosotros tenemos, como ciudadanos, entiendo, y en ese sentido creo que tenemos una responsabilidad cristiana, ¿no?, de potenciar las economías que de alguna manera tengan unas consecuencias mayores sobre las personas que menos tienen, o que creen una sociedad más justa, más fraterna, y si queréis, más económica, ¿no? Y eso sí depende de mí. Yo puedo comprar en muchos sitios, sí, gracias a Dios, porque tengo en la zona de consumo muchas posibilidades y tengo medios económicos para hacerlo. Pero no da igual donde lo haga, porque eso va a tener unas consecuencias para otras personas y no solamente para mí. Y una última cosa, la cercanía efectiva a los pobres excluidos. Volviendo a la experiencia del mismo Jesús, ¿qué es lo que nosotros descubrimos en el Evangelio? Pues curiosamente, porque Jesús pasó muchos días de su vida en ese contacto cercano con gente enferma, gente marginada, gente excluida, gente pobre, ¿sí? Y eso yo creo que cambia la vida, o por lo menos te hace mirar y percibir las cosas de otra manera. Esa es la experiencia que vosotros tenéis. Si en tu familia o un amigo cercano que está pasando situación económica difícil, grave, tú ya de alguna forma, no con tanta facilidad, con tanta ligereza, pues consumes de una manera, ¿no? ¿No? Eso es así, porque inevitablemente a esa persona que tú quieres o que es significativa para ti, pues de alguna forma, pues no te da igual lo que esta persona está sufriendo, lo que está pasando. Y por eso yo ligeramente no me quedo tranquilo si voy a comer a este sitio, si yo tengo esto o compro esto. ¿Qué es lo que me hace tener esa visión? Bueno, el contacto real, concreto, de esa persona que está experimentando esa situación de carestía. Y desde ahí, pues entonces, pues yo no me siento tranquilo, no me gusta. Como que ante esa persona se me caga de vergüenza, ¿no? Si la conozco, ¿no? Y yo entro en mi casa y conozco al vecino de abajo, al que está en el portal, no me quedo tranquilo diciendo que vengo, me he gastado, ¿no?, y he tenido esto, cuando sé que esta persona está en esa situación. Por eso, y me parece que no solamente es evangélicamente, como diría la palabra del buen samaritano, la ayuda asistencial a la persona concreta que está ahí, que por justicia yo creo que tendríamos que de alguna forma atender. Y me parece que en ese sentido no solamente hay una ayuda en una dirección, porque yo con mis medios económicos estoy ayudándote a ti para que no pases hambre, sino que hay otra dinámica que es en sentido inverso, porque tú estás viviendo esto y mi relación contigo, mi contacto contigo, porque te saludo cada mañana o sé que estás pasando por esto, eso ya me afecta. Yo, gracias a ti, adquiere en mi vida una sensibilidad diferente, que eres tú el que con tu situación concreta, que Dios no la quiere ni yo tampoco, me estás ayudando a que iba más evangélicamente. Porque si no fuera por ti, quizás a mí personalmente me resultaría más difícil entender de alguna forma el sentido que va a tener vivir de una forma más austera, más pobre. Por eso la cercanía a los pobres en el fondo es una sabia dinámica que podemos vivir en nuestro mundo, ¿no? Y yo creo que la iglesia... Iglesia pues nos invita a ello, para que profundicemos en esto que sentimos que es una llamada del Señor, porque Jesús vivió pobre y ese Dios quiso hacerse pobre. ¿Suficiente? Bueno, no sé yo, esto es tremendo. Son las 9:30. Bueno, ahí tenéis unos textos y unas preguntas. Las preguntas tienen su miga, como siempre, ¿no? Pero quizás después de haber escuchado lo que hemos escuchado, pues quedan ahí como para reflexión personal, ¿no? Como que si pudiera un país del norte, con un PIB producto interno bruto alto, ¿qué precio de pobreza ha tenido? Yo no tenía ninguna, pues sí, a ver si las tienes, ¿no? No sé. ¿Qué me da seguridad en la vida? ¿En qué aspecto de mi vida me siento pobre, frágil, débil? Qué bueno reconocer esas debilidades, ¿no? Porque me hace de alguna forma acercarme a lo que puede ser esa pobreza de espíritu. ¿Qué quiere el Señor de mí en el uso de las cosas que poseo? ¿Qué significa para mí esa expresión Dios mi riqueza? Bueno, ¿cómo valoro mi grado de generosidad? ¿Me entiendo a mí mismo como una persona generosa? Y no estoy hablando de la limosna, ¿no? ¿Comparto lo que tengo? ¿Me abro a los demás? ¿O soy una persona más bien que estoy más bien encerrada con mis seguridades? ¿No me cambio mi forma de pensar, mi forma de ser, mi horario, mi tiempo? La generosidad es una dinámica que me abra al otro, ¿no? Y significa en el fondo renunciar a cosas que son mías, tan sagradas con mi forma de ser. Bueno, mi grado de generosidad en todos los sentidos, realmente comparto lo que tengo y soy, nivel de consumo y contacto real con el número de los pobres. Bueno, si os ayuda, pues mira, si en Navidad y en este tiempo tenemos un poquito de esa mirada, yo creo que nos puede
sí, ayudar a vivir eso que nosotros sentimos que es una llamada del Señor.
Y ahora yo otro rato, ¿no? Y no he dejado ni preguntas ni comentarios. ¿Hay alguna cosita que queráis comentar o preguntar o de vuestra experiencia o...? Santa y buena, ¿no? No sé. Algo para café, ¿no? Le damos gracias por las cosas que tenemos. Yo creo que eso sí es bueno. Le damos gracias a Dios porque somos afortunados. Y que eso que tenemos como un regalo de Dios, pues que sepamos administrarlo evangélicamente, ¿no? De forma buena, que no solamente sea un beneficio para nosotros, sino también para los demás, ¿no?
Nosotros estuvimos en el curso de con la oración. Recuerdo perfectamente que cada vez pusimos un poco cómo veníamos al grupo. Y recuerdo que yo llegué diciendo que tenía un saco bastante. Problemas, de cosas, de todo. A dos meses y pico, me acuerdo que dije, parece como si el saco se hubiera abierto por abajo y estuviera cayendo, vaciándose poquito a poco. Y cuando llega a casi la mitad del curso, que la gente dice eso, ¿por qué no tenía eso? Si no me hacía falta nada. Ya vas viendo la diferencia que hay entre tener, poseer cosas y tenerle apego a las cosas y ves la diferencia que hay en la falta de. Bueno, eso sí, es bonito, lo tengo, pero ¿qué necesidad tenía? Tengo yo de tenerlo.
Hay un aprendizaje que, gracias a Dios, la misma biología nos va enseñando. Dios, a través de nuestro deterioro físico, ¿no?, nos va ayudando a entender la importancia de la renuncia y aceptar que ya no puedo tener la agilidad que tenía antes, o que ya no veo tan bien, o que ya me estoy quedando un poco esto solo, o que ya se me olvidan las cosas. Eso es muy sabio, muy importante. porque en el fondo nos ayuda a vivir, aunque no queramos, el significado de la renuncia y sentir que ya no puedo y ya no tengo y ya no soy tan autosuficiente. Eso es una invitación profunda, más de lo que creemos, a vivir abandonado, confiado, pobre de espíritu en Dios. Porque al final, ¿con qué me quedo? ¿Con mi trabajo? No, si me he jubilado. ¿Con mis amigos? Pues si se van muriendo. ¿Con las cosas que tengo? Pues si ya no las puedo usar porque ya no sé usar las máquinas estas, que ya no sé cómo funciona este programa de ordenador y tengo que llamar a mi hijo, a mi sobrino, para que me enseñe. Si ya no sé, o a mis nietos, si ya cada vez siento que tengo menos capacidad y menos posibilidad de usar las cosas, y cada vez siento que en el fondo las tengo, las necesito menos. Qué sabia la naturaleza y Dios mismo, ¿no?, que nos da la oportunidad en nuestro proceso vital de crecimiento o de decrecimiento, ¿no?, de darnos cuenta de que al final nacemos con muy poco, con nada, y terminamos muriendo con muy poco o con nada. Y en mitad de la vida nos ilusionamos pensando que teniendo más cosas es como vamos a conseguir eso que en el fondo es inevitable, que te vas a morir sin nada, porque al final nadie te lo puede llevar. Entonces hay una dinámica de autocomprensión, de despejar engaños y de entender que lo más profundo de lo que yo soy es que yo soy hijo de Dios, creado por Dios, y que Dios me da la vida. Y eso es lo único valioso. Y todo lo demás son añadidos, apegos que he ido yo incorporando en mi vida, creyéndome que eso, aquello, no era suficiente. Pero a la medida en que aprendo a que lo definitivo es que soy yo delante de Dios y delante de los demás, con esto que yo soy, sin más y sin menos, desde eso me da una libertad y una capacidad de moverme por el mundo sin necesitar nada, que me hace mucho más feliz que cualquier otra cosa. Esto es un resumen que he hecho así de pronto. Pero... sí, pero nos vamos, sí.
Eso se da más mérito cuando no aparece en la última fase de la vida. Eso me
claro. Por eso hay que darse prisa. Por eso que no coja el toro, que no sea cuando tengamos 70 o 80 años. Ya con los 40 pues habrá que vivirlo, porque si no, no vaya a ser que no me entere hasta los 70 y me perdí la mitad de la película sin experimentar esto que es importante. O que no lleguemos a los 70. Pero eso es que... eso también se enseña, es otro capítulo. A ver si en casa, con los niños, con los alumnos, vamos enseñando esta forma de vivir de forma diferente.
Con la intensidad, ¿no?, que viven todos, el consumismo para ellos
es fundamental. Ahí la televisión que daño hace. Pero bueno, ahí estamos, viviendo con más conciencia. Nos vemos en enero con la siguiente.
Con la siguiente que será.
Muy bien. Yo no recuerdo cuál era.